Les invito a que abran sus Biblias en el libro de 2 Samuel, capítulo 21, el versículo 1, para adelante. Vamos a tomar algunos versículos de ahí y vamos a hablar de ahí. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido a Saúl, Armoni y Mefibosé, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Hasta acá la palabra de Dios que leemos en esta mañana. La palabra nos enseña que hubo por 3 años consecutivos hambre en los días de David. Hubo dificultades. El rey David estaba en el gobierno, se había hecho ya de un buen nombre, era poderoso, estaba formándose todo lo que habría de ser Israel en todo su poderío. Él había conquistado un vasto territorio que estaba en poder de los amorreos y también en manos de los filisteos. Había tenido victorias muy excelentes, notorias. Dios lo había respaldado. Estaba todo bien encaminado para tener un país próspero, para salir adelante, sin dificultades que pudieran llegar a tanto del rico como al más sencillo, el más pobre, a pasar necesidad, no tener, en este caso, como menciona, hubo en los días de David 3 años consecutivos de dificultades que arreciaban, que ponían en problema, en dificultades, no solamente a David, sino también a quienes habían sido sus colaboradores, sus gobernadores de las diferentes regiones. Todos venían y se acercaban al rey David, y cada uno venía y planteaba su situación y le decía, por ejemplo: mira, rey, los depósitos que tenemos de alimento para el pueblo mío, de tu pueblo, el pueblo que yo represento, están agotándose, la situación se está poniendo tensa, no hay alimento para los animales, no hay alimento para las personas. Y así venía uno, y también probablemente haya venido otro, y otro, y otro, y otro. Entonces el rey se vio rodeado de una situación de conflicto. Y esta situación de conflicto comenzaba a agravarse. Y ustedes saben que cuando el pueblo está en determinadas dificultades, se levanta, comienza a tener problemas, y sea quien gobierne, y quiere respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? tengo hambre. Mi familia tiene hambre. Mis chiquitos no sé qué darles de comer. Los tengo que mandar a la cama, a lo mejor con un mate cocido y nada más. Y Dios dijo que nos iba a respaldar, que te siguiéramos a ti, que las cosas iban a estar bien. ¿Y por qué sucede esto? Y entonces había toda una cantidad de planteos que presagiaba, probablemente, a la vista, no de David, sino de los que estaban abajo de él, una verdadera calamidad. Y 3 años de padecimiento era una auténtica calamidad. Entonces, David consultó a Jehová. Era la forma siempre de proceder cuando venía calamidad. ¿Qué hacía? David iba y consultaba a Dios. Era amigo de él. Y lógicamente, seguramente me va a dar una respuesta. Sabe por qué está pasando esto. ¿Cuál es la... ¿Dónde radica la dificultad? Esto se está poniendo... Y probablemente David recordaría la promesa que Dios le había dado, que toda su descendencia se sentaría en su trono. Y él ya era un hombre que venía de rebelión en rebelión y que había tenido que soportar muchas luchas intestinas adentro y las tuvo que sofocar. Entonces, a tal situación, como venían los acontecimientos, él fue y oró a Dios. Consultó a Jehová, dice la Escritura. Y Jehová le dijo, es interesante siempre destacar, ¿no?, como enseñaba ya en Paraguay, hermano, atienda, escuche, siempre cuando lee la palabra de Dios y usted está buscando, esté motivado por confianza, esté motivado por necesidad de una respuesta, cuando usted lee la palabra de Dios y usted ve, observe cómo Dios se involucra en nuestras necesidades, cómo Él ve, Él siempre responde, dice, y Jehová le dijo. Nosotros podemos ir a orar a Dios por la necesidad que fuere, siempre vamos a tener respuesta. Pero acá hay una salvedad. Hasta este momento David venía haciendo bien las cosas. No había tenido conflicto de ninguna naturaleza, de ninguna dificultad extraordinaria. Su comportamiento era correcto, era un auténtico rey, era genuino en su procedimiento, tenía todas las cosas colocadas en sus funciones, sus ministros, todos los que honraban a Dios y lo servían, él ya había instruido, había colocado el coro de cantores y de cantoras, estaba todo el reino marchando de 10, estaba perfecto. Significa que estaba pasando algo que él desconocía la situación, consultó a Dios. Consultó a Dios, ¿por qué? Porque tenía fe, sabía que Dios iba a responder. Cuando nosotros estamos en una situación semejante y Dios no tiene nada de qué acusarnos ni de decirnos algo está mal en ti, esto o el otro, y se nos presenta una adversidad, una calamidad por delante, podemos ir confiados a Dios que Él nos va a responder, ¿eh? Él nos va a responder. Entonces dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Había una, los gabaonitas vinieron una vez delante de Josué. Se habían enterado, ¿no? Esto es interesante refrescar un poco de historia para conocer por qué vino esta situación. Los gabaonitas vinieron disfrazados, se disfrazaron, ahora se enteraron que Josué tenía orden de exterminar a todos los habitantes de Canaán. Ese era el mandato de Dios. Entonces ellos agarraron y dicen, bueno, ¿cómo podemos? Vivían acá a la vuelta. Pero claro, Josué ni sus generales ni su gente se tomaron la molestia de ir a mirar acá a la vuelta quién vive. Todos vivían acá y miraban para allá, no miraban al costado. Y los gabonitas dijeron, esta es la nuestra. Si se enteran, morimos espada, nos matan a todos. ¿Qué hacemos? Entonces se pusieron, sacaron la ropa más vieja que tenían los pobres del pueblo, se la pusieron y agarraron que su pan se enmoheciera rápidamente, pusieron poca de agua, agarraron las vasijas más viejas, los camellos más flacos, chupados, que apenas podían comer, los burros, así. Y se fueron y se presentaron delante de Josué y le pidieron misericordia, y venimos de muy lejos, y esto y lo otro. Y lo engañaron. Lo engañaron. Entonces, Josué les perdona la vida y dice, bueno, muy bien, les perdona la vida, que esto lo trata. Y Josué es reprendido por Dios y dice, ¿por qué no indagaste? ¿Por qué no me preguntaste a mí? Y bueno, dijo Josué, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Bueno, muy bien, les perdonaste la vida, está bien. Pero van a ser los siervos de ustedes. Ellos van a llevar la leña para los sacrificios, el agua, todo. Muy bien, les perdonó la vida. Y Josué jura que ninguno de los gabonitas sería muerto jamás a espada por ningún israelita. Y ese juramento que dio Josué era como que Dios mismo lo dio, porque él era boca de Dios, se ejecutaba como Dios. Entonces, todo lo que Josué hacía era como que Dios lo estaba haciendo. Si Josué prometió, dijo Dios, yo respeto lo que dijo Josué, no voy a alterar. Josué fue un hombre que tuvo, uno de los pocos hombres detrás de Elías que tuvieron todo el poder de Dios. Él mandó al sol en Gabaón que se detenga y se detuvo. Y le dijo a Dios, haz esto, y Dios lo escuchó y lo hizo. Pero su corazón estaba totalmente rendido a Dios. De cierta forma, era superior a Moisés en muchas cosas. Un hombre de una capacidad notable de amor a Dios y de hacer respetar todos los mandamientos del Señor. Pero Saúl no respetó, quebrantó aquella decisión, aquel mandamiento, aquello que era ese quebrantamiento le acarrió dificultades, no solamente a él, sino a la posteridad. Fue y atacó a Gabaonitas y los mató, porque dice que en Gilgal mató como a 30 o 40 de los responsables de los Gabaonitas. Y hizo algo, su casa se llamaba, la expresión significa su reino o el tiempo de su reinado, ¿verdad? Lo vivió en violencia. La característica esencial de Saúl era rebelarse continuamente contra Jehová, ¿verdad? Y esa rebelión que él manifestaba y que estaba en desacuerdo con esto y aquello, él creía que lo hacía en favor de Dios y Dios estaba disgustado, que no lo tenía que hacer. Pero llegó tal fue la situación que, bueno, hubo reclamo. Los gabaonitas, esto es lo que ustedes le estoy diciendo, ustedes lo pueden leer de los capítulos 21 para atrás. Los gabaonitas reclamaron a Dios que se limpie esa sangre. Y fue sangre derramada en tiempo de paz, no era tiempo de guerra. Y como que la sangre reclamaba, la vida de aquellas personas reclamaba justicia, que fuesen vengados. Que los mataron a sangre fría, los asesinaron, muriesen. Pero claro, Saúl ya había muerto, Jonatán había muerto, muchos de la casa de Saúl, muchos hijos habían muerto. Sin embargo, notemos, por lo que dice la Escritura, que dice que estos gabonitas eran del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento y había que respetarse ese juramento, ¿verdad? Dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Saúl consideraba que no eran israelitas, no son de nuestra gente. Los examinó por el color de la piel, por el hablar, por las costumbres, y sobre todo consideraba Saúl el engaño que habían sufrido, que era intolerable, y entonces ese engaño intolerable tenían que pagarlo. No importa cómo fuese. Él se tomó atribuciones que no les correspondían. De hecho, tenía que haber consultado a Dios, ¿y qué te parece? Y Dios le hubiera dicho, no los toques, la palabra que está dada está en juramento, y tú sabes que lo dice la ley, en la ley lo que está establecido en los juramentos, que decía en la parte de la ley, ahí en el libro de Levítico, capítulo 19, 20, dice, que por su nombre jurarás, y el jurar era como que uno firmaba un documento, y lo firmaba con sangre. Más o menos, ese era el valor. Y tenía que cumplirlo. Lo que se prometía a Dios, lo que se juraba a Dios, se tenía que cumplir. No importara las consecuencias, se tenía que cumplir. Y Dios había aceptado el juramento de Josué y debía respetarse. Este hombre no respetó. A veces nosotros, hermanos, nosotros nos vemos por situaciones que no nos aparecen. Dificultades, y nos comprometemos con nuestra palabra. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Por alguna situación que desconocemos, a veces, nos sentimos motivados a destruir nuestro compromiso o nuestro pacto o lo que fuere. Y todo lo que prometimos se cae abajo. Las personas, que algunas personas pueden sentirse involucradas, pueden sentirse afligidas, pueden sentirse menoscabadas por nuestros procederes, si son creyentes, pueden reclamar a Dios una satisfacción. ¿Ya? Pueden reclamar a Dios una satisfacción. Señor, esto, Señor, mira lo que me han hecho, me han tratado, me han logrado esto y lo otro. Y Dios va a pedir entonces que se cumpla, que se acepte, que se respete lo que se ha comprometido una parte y la otra. Y acá evidentemente Saúl no lo había hecho. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o con qué satisfacción os daré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Es decir, lo que nos está pasando, sacó David esta conclusión, lo que nos está pasando es por culpa de alguien, evidentemente. Lo que hizo Saúl, ya tenemos, Dios me notificó. Esto es realmente lo que nos involucra a todos. Pero si logramos que ustedes queden satisfechos con lo que ustedes pidan, nosotros vamos a recibir la bendición. ¿Y la bendición qué era? Se corte el hambre. Vuelvan las plantas a germinar del suelo. Los árboles comiencen a dar sus frutos. Haya animales que se engorden. Entonces, desde el más chiquitito, de los más humildes, al más rico, todos tengan. Y se nivele, porque uno de los problemas que pasa en todas las naciones, que cuando hay escasez de algo, lo que va quedando, los precios trepan bastante, trepan a las nubes. Y para la gente a veces de mediano recurso, poco recurso, es inalcanzable. Entonces vienen las rebeliones, los pueblos se rebelan. Hace pocos semanas atrás, en el Parlamento de Paraguay, sufrió un ataque del pueblo. Me contaban los hermanos que 26 senadores que respaldan el actual gobierno corrupto, ese es el más corrupto de la historia de Paraguay, es el de este señor que está gobernando ahora. Entonces, dice 26 senadores tomaron para sí mismo la oportunidad de perpetuarse en el poder, no solamente el presidente, para ser elegido en forma indefinida, sino también los senadores, todos los políticos estaban de acuerdo, pero estos 26 ponían la cabeza, como quien diría, vamos a reformar la Constitución. Y hubo una asonada del pueblo. El pueblo se levantó en quejas y dice que prácticamente casi por algo que no saben, decían los hermanos, Asunción no quedó envuelta en un baño de sangre y de fuego. No saben qué pasó. Pero fue tal la manifestación en la violencia en las calles, dice, los cacerolazos de ustedes no era nada. Ustedes golpearon una cacerola. Acá el pueblo avanzó sobre las calles, las redes sociales, se convocaron, dicen las primeras, y se fueron hacia el Parlamento y lo asaltaron con los senadores adentro. La policía ni los esperaba, están todos dispersos. Cuando vino la policía, ya el Parlamento lo prendieron fuego, a muchos senadores los castigaron, los lastimaron, fueron violentos. Se salvaron del linchamiento porque habían preparado sogas para ahorcar, los habían tirado las sogas por unas ventanas y ya iban a colgar unos cuantos. Por algo y se paró. Entonces fuimos con el hermano Sisto, nos llevó con el auto y pudimos sacar fotos de la violencia, de la violencia. El Palacio Presidencial se salvó por esto, porque la gente fue allá. Para cuando reaccionaron, dijeron, bueno, ahora vamos a atacar al presidente y a los ministros, vamos a asaltarlo, ya había todo un cordón policial muy importante y no pudieron avanzar. Pero si no hubieran estado, hoy la vida del presidente, vaya a saber qué le hubiera pasado. Entonces, cuando el pueblo tiene realmente necesidad, se levanta en violencia y en armas y reclama. Y acá era lo mismo que le estaba pasando a Israel. Probablemente tenía un conflicto muy serio, como dije antes, David, y no sabía cómo esto se iba a resolver. Y dice acá la escritura, los gabonitas, no tenemos nuestra querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. No queremos. No queremos que muera nadie. Queremos tener paz, pero esto se tiene que aclarar, esto se tiene que resolver, ¿verdad? Y entonces dice la escritura, y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová Dios. Era, entonces, conforme a la ley de lo que están reclamando estos gabonitas, reclamaban con justicia que se hiciera justicia. Y hoy el mundo pide justicia por todos lados. Todo el mundo reclama justicia. Yo quiero justicia por esto, justicia porque los sueldos son bajos, justicia porque hay delincuencia, justicia porque los transportes son malos, justicia. Todo el mundo necesitamos justicia. El mundo reclama justicia, pero se olvida de la justicia de Dios. Un día Dios trajo una auténtica justicia sobre este mundo. Y corría a lo que se llamó en el nacimiento del Salvador el primer siglo. Llegó el año, iba todo para atrás en la cuenta regresiva hasta que nació el Salvador. Y en el cuarto año de Augusto, emperador de Roma, nace en Belén el Salvador, Jesús el Señor. Ahí nace. Y Dios tenía más derecho de reclamar justicia por la cantidad de sangre y de muerte y lo que el pecado había generado en el corazón del hombre desde Caín hasta esa fecha, más el pecado que había cometido Adán y Eva. Y que había un auténtico reclamo por parte de Dios. Se había destruido el mundo con su justicia por agua y solamente 8 personas se salvaron. Y ahora había más violencia que antes. Imperios que habían venido, gobernado, destruido, derramado sangre, de seres humanos, tanto en guerras como de civiles, hasta la llegada del Imperio Romano. Y Dios envía a su Hijo. Su Hijo venía con un propósito: a presentar el reclamo de justicia de Dios. En sí mismo Jesús, porque lo que leí en la escuela dominical sobre las profecías sobre Jesús, venían a cumplirse sobre él esos reclamos de Dios. Miren, leamos ahí en Jeremías, en Isaías 53, por favor. Primero vamos a Isaías 49. Isaías 49, y leemos del versículo 8 en adelante. Así dijo Jehová el Señor: en tiempo aceptable te oí. No como pasaba con David el reclamo, no era tiempo aceptable, habían 3 años de hambre. Acá dice: en tiempo aceptable te oí. Y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Mira el compromiso de Dios. Está reclamando justicia. Dice: para que restaure la tierra. En este contexto la palabra tierra tiene que ver con su creación, el hombre. La tierra es el hombre. No dice para que restaures el hombre, para que restaures la tierra, el hombre, ¿sí?, y todo lo que es concerniente a él, para que heredes asoladas heredades, ¿sí?, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. Nosotros éramos los presos del pecado, los que vivíamos en tinieblas. En los caminos serán apacentados. Los caminos de esta tierra. Somos apacentados. Nosotros somos apacentados en Morón. Hay otros que son apacentados en Caseros. Otros que se han apacentado en La Ferrere. Otros están apacentados en la Capital Federal. Otros están siendo apacentados en Asunción. Otros están apacentados en Posada. Otros están siendo apacentados en Berlín. Otros están siendo apacentados en Lima o en la Ciudad de México. Las calles, las heredades asoladas, los lugares donde va un evangélico y se presenta para dar el mensaje del evangelio, ese lugar es un lugar desolado. Y Dios está enviando misioneros a muchos lugares. Y los manda con un compromiso. Y aquel que es enviado va con ese celo ardiente en su corazón. Él ya no va como aquel cobarde que fue a matar a los gabonitas. Él va con el deseo en su alma de salvar, de pacificar. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Todas las alturas, todos los niveles sociales tienen la palabra de Dios. Lo tienen los pobres, los marginados, los eruditos que estudian en las facultades, los profesionales, cada uno en su andarivel, por así decirlo, tiene la palabra, tiene el alimento para su alma. Dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Todo lo contrario que lo que pasaba ahí en 2 Samuel 21. Eran afligidos por el hambre, el sol los molestaba, tenían sed. Jesús dijo: al que tiene sed, venga a mí, viva. Y dentro de sí correrán ríos de agua de vida. Dios prometió esta salvación tan grande, oportuna, genuina. Pero lamentablemente para nuestro mundo, pero lamentablemente dentro de este mundo están las iglesias. Y muchos están perdiendo la oportunidad de recibir auténticas bendiciones para su alma. En estos tiempos de dificultades, queridos hermanos. Como decía en Asunción el otro día. En este tiempo de dificultades, los que estamos dentro de la iglesia tenemos hambre y sed de la palabra de Dios día a día. Y como decía el rey David, todos los días de mi vida quiero estar a la puerta de la casa de Jehová. Sentarme ahí y esperar y decir, ahí está Jehová. Pero muchos de esos anhelos los comparten pocos hoy. Pocos tienen el interés. Y valgan las excusas que fueren. Pero Dios va a reclamar justicia. Va a pedir. ¿Por qué se descuida una salvación tan grande? ¿Por qué fuimos perdonados de todos nuestros pecados? Y cuando Dios habla al pueblo, como también pude declararlo ahí en Lambaré, en la iglesia de Aquino, las gentes, los hermanos, están distraídos con las cosas de este mundo. Están atrapados en los sueños y en las vanidades de este mundo. La salvación para ellos es una ilusión. Algo a que echar mano cuando las cosas me van mal. Cuando tengo una dificultad, cuando se me aparece un problema, que esto o lo otro. ¡Ah! Me acuerdo de Dios. Ahora voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude. Ahí voy a presentar que los hermanos me vean, me asistan. Y voy a pedir oración por esto, oración por lo otro. Para que los hermanos de Dios vean que yo soy piadoso y tengo misericordia. Y quiero que Dios aplique su misericordia sobre mí y me acompañe y me ayude. Y entonces todo ese reclamo hace Dios. Y dice acá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Hay un remanente fiel. Un remanente fiel. En los tiempos de David, ahí en 2 Samuel 21, había un pueblo que era fiel. Era un remanente fiel. Pero dentro de ese remanente fiel estaban aquellos que eran hijos descendientes. Y esa es la diferencia de la ley con la gracia. Para entenderla bien. Los hijos de Saúl, de su descendencia, de la hija de Mical, que fue esposa de David, y la cual fue dada a otro hombre, y también otra más, le sacaron 7 hijos y la ley dijo sangre por sangre, los colgaron. En este tiempo de gracia, los creyentes no saben valorar, muchas veces no comprenden el valor precioso de la sangre de Cristo. No es tomada dignamente en cuenta. Ser salvo es una oportunidad como para pasarla bien. Me contaba el hermano Oscar, dice, ¿sabe cómo llegué, pastor, a ser salvo? Durante 2 años iba a la iglesia evangélica, no a la de Asunción, durante 2 años. Me bauticé, tomaba la Santa Cena, y bueno, él es un hombre, está en una buena posición económica, ayuda prácticamente el sostén de todo Radio América y de los misioneros y de todas las radios que tiene en el interior. Él juntamente con el hermano Schneider, el hermano Koenig y otros ricos que hay por ahí. son los que están sosteniendo toda la iglesia. Ellos están, me dijo, el costo de todo esto, Ricardo, más o menos estamos en 50 millones de guaraníes por mes, que equivale a $6,000 por mes, es sostener todo eso. Lo hacemos nosotros, con gratitud, gracias a Dios podemos hacerlo, y hay mucha ayuda económica que se da a los hermanos muy necesitados. Siempre están, aprendimos eso de ustedes, de Buenos Aires, de la ropa, la caja de comida, todo lo que ustedes enviaban, que nosotros nos enterábamos, que el pastor José nos decía, en Buenos Aires están mandando ropa para allá, ropa, zapatos, comida, medicamentos, juguetes, continuamente. Dices, es un reducto chiquitito. Son 50, 60 gatos, decía, así nos consideraba el pastor, 50, 60 gatos. Pero gatos que maullan fuerte, ¿eh? Verdaderos felinos en miniatura, pero y ellos están copiando lo mismo, hacen toda esa tarea de ayudar, de compartir, y enseñamos a los hermanos que si ganan y están, comienzan a tener una buena posición económica, no se distraigan de la salvación. No dejes de congregarte los días domingos. No hay excusa que valga. Tú tienes que estar los días domingos porque, dice, los hermanos que se preparan para predicar el mensaje, ellos podían tomar descanso, sin embargo, ellos están ahí dándote la palabra de ánimo, de consuelo, de edificación para tu vida, para tu alma. Tú tienes que estar. Es tu responsabilidad. Entonces, de acuerdo a lo que el hermano me decía, ¿verdad?, de cómo habían sido capacitados e instruidos por el pastor Olobati para estar al frente de todo eso. Y pareciera que cuando el pastor José comenzó a declinar su tiempo de vida, su salud, y que ya él ya sabía que él iba a partir, como comenté antes, reunió a todos sus diáconos y a todos los líderes de la iglesia, y dice, a mí me queda poco tiempo. Esto lo dijo en el mes de febrero. Dijo, me queda poco tiempo sobre la tierra, Dios me va a llevar, quizás en algunas semanas más, no voy a estar con ustedes, pero ustedes sigan así, sigan trabajando, sigan esforzándose. Y bueno, partió el pastor el 26 de marzo, Y cuando estábamos con Oscar almorzando en el Jockey Club allá de Asunción, me dice, no sé si sabías, te contó Milciades, no. Milciades abrió otra obra a pocos kilómetros en Noenau, cerca de Itapúa. Ya ahí hay 5 nuevos. Ya, o sea que ahí comenzó otra obra. Ya, de 7 se fue a 8, ¿verdad? Y en progreso. O sea, toda la enseñanza que nos dio el pastor la estamos aplicando. No dejamos que se pierda nada, que todo dé su fruto. Trabajamos, dice, yo me convertí después de 2 años estar yendo a la iglesia pentecostal y no era salvo. ¿Cómo es eso? Le dije. Bueno, un día dice, vine a almorzar a este lugar. Y yo ardía de celo y me sentía mal, porque yo acá junté a mi familia y oramos en voz alta y era un ruido, y acá tenía unos de atrás y dice, mirá esto como oran, y se estaban riéndose. Me puse de pie y le dije, ¿de qué se ríen todos ustedes? Ustedes tienen que dar gracias a Dios que pueden venir a comer, porque vamos acá a 50 kilómetros y la gente anda descalzo y come de la basura que recoge en la calle. ¿De qué se ríen? Y los amonestó todo. Bueno, después se sentó, se acercó un muchacho a hablar con él y le dijo, veo que sos valiente por lo que dijiste y explicaste de Dios y lo otro, pero ¿realmente sos salvo? Y él dice, ¿qué es el salvo? Pero ¿cómo no decís que sos creyente, vas a la iglesia? Sí, pero yo no sé qué es salvo. Nunca le predicaron salvación, nunca le anunciaron el mensaje del Evangelio. Lo metieron en la iglesia porque tenía plata, porque ganaba bien, porque es un empresario muy poderoso. Y la esposa también es otra señora que es maestra o directora de escuela privada, no sé. Y tenía que ofrendar y ofrendar y ofrendar y ofrendar. Con eso, por medio de obras, creía que iba al cielo. Pero nunca le hablaron de Jesús, del amor. Mencionaban a Jesús, mencionaste, pero él desconocía. Y este hermano lo guió al encuentro del Salvador. Dice, hermano, donde hoy estamos almorzando, en este lugar, en la silla que tú estás, él estaba anunciándome el mensaje, el Evangelio. Se te quise traer a este lugar para darte este testimonio. Me lo daba con los ojos llenos de lágrimas, hermano, lo que me estaba contando. Dice, y él me discipuló durante 4, 5, 6 semanas, me discipuló y me dijo, te doy una dirección. Anda a ver a este hermano, yo voy a hablar con él, anda a hablar con el pastor José Olobati. Escuchá la radio esa y congregate ahí. Y eso fue exactamente el día lunes, que de esta semana que pasó, dice, exactamente 5 años que realmente creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dice, las iglesias hoy que se llaman iglesias pueden tener mucha gente. Predican desde los púlpitos de Jesús, quién es Jesús, hablan de teología, de cristología, pero no te hablan de que es el Salvador. Todas las iglesias, ese día que yo realmente me convertí, fui a la iglesia cuando tuve oportunidad, que me congregaba, fui a hablar al pastor y le pregunté, estaba predicando, una iglesia es una mega iglesia, tiene 1.500 personas, en el medio del salón, me presenté y le dije, ¿por qué me engañaste y me mentiste durante estos 2 años? Y el pastor dice, Oscar, no, estás equivocado. Y dice, y me trepé a la plataforma y agarré el micrófono. Y dice, este es un mentiroso. A todos ustedes los está engañando. A mí jamás me predicó que Jesucristo es mi Salvador. Él vino y murió por mí. Dice, yo he estado pagando, dándole mucho dinero, llenándole su estómago, viviendo él en una casa, una mansión fastuosa, lujosa. Y yo, sin salvación. Si yo me moría, me iba al infierno. Si mi mujer se moría, se iba al infierno. Mis hijos no tenían futuro de salvación. Dice que vinieron ahí los diáconos, ahí querían, se cortó el culto, lo querían apaciguar, medio... vamos a llamar a la policía. Ah, ¿dónde está el amor? Ves que ni amor tenés. Sos toda una mentira, sos todo un engaño, sos todo un fraude. Me decía él, y hermano, ¿cuántos hermanos tenemos dentro de la iglesia que son auténticos fraudes de cristianos, que se dicen cristianos? Sí, en sus casas o en cualquier lugar, leen, oran la Biblia, oran, leen la palabra de Dios y la comparten, no sé. Pero son auténticos fracasos. Auténticos fraudes, están engañados a sí mismos porque creen que van al cielo y no están, no van seguros, van camino al infierno. Porque el que es de Cristo, me decía Reinhard, el que es de Cristo no va a estar un día que no haya oportunidad de reunirse. Dice, vos viste ayer, pastor, ayer contabilizamos más de 800 personas, cuando vos y el hermano Venegas, los dos estuvieron predicando. Más de 800 personas. Y esto es hace rato que se viene contabilizando. Y persistimos en esto. E indicamos a los hermanos la responsabilidad, no hacia nosotros, sino hacia Dios, de la salvación. Si vos predicás salvación, los hermanos tienen que responder al llamado del compromiso con Dios. Y dice, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Qué preciosa esta palabra, hermano. Una palabra de que nos infunde aliento. Él será el que nos levanta, el que nos guía, como que nunca va a estarse quieto. Va a estar ahí, atento. Pastor, ¿saben cuál es la disposición de Dios, la preocupación de Él? El estar atento. Y que ver que cada uno de los que Él salvó cumpla su propósito. Dice, aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y esto de la tierra de Sinín. Si bien está hablando de Israel, también nos comporta a nosotros. Acá hay muchos hermanos que vienen de lejos, ¿verdad? De lugares lejanos. Y dice, cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en la alabanza, oh monte, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y a sus, sus pobres tendrá misericordia. Él es el que nos consuela. Él es el que nos da de su misericordia. Él está atento a la necesidad de tu vida. Antes de que tú largues una palabra de tu boca, Él ya conoce las intenciones de tu corazón, leyó tu pensamiento y está recontento, alegre, para atenderte en la necesidad que tú tienes. Pero cuando tú eres fiel para con Él, cuando eres fiel, cuando tú no eres fiel, comenzará a rodearte, ¿verdad? Me contaba el hermano Milciade, dice que él había estudiado para cura. Y yo, dice, ya estaba para ser sacerdote católico. Y entonces, dice, algo pasó. En mi vida hubo una oportunidad, leyendo la palabra de Dios, él se convirtió al Señor. Y me contaba otro hermano de ahí, de la congregación, dice, hermano, dice, toda mi familia venía a la iglesia acá, dice, venían mis tíos, mis primos, todo. Pero a medida, dice, que fueron pasando el tiempo, se fueron tranquilizando, aplacando, fueron dejando, bajando, dice, el termómetro del primer amor, comenzaron a desinflarse y cada uno se fue a sus negocios, como dice la parábola del Señor Jesús. Aquel se fue a cuidar el ganado, aquel se fue a los campos, aquel se fue a los esparcimientos, al entretenimiento, era más importante eso. ¿Cómo no voy a llevar a mi esposa y a mis hijos hoy a pasear en lancha por ahí por el río Paraguay? Y otro, y así, y así, y así. Dice, los únicos fieles, mi esposa, yo, mi suegra, mi suegro, dice, y mis niños que llevaba. Eran los únicos. Todo el resto. Pero le puedo asegurar cómo están hoy, hermano. Están sufriendo calamidades. Dice, uno de mis cuñados perdió su empresa, tuvo que vender su casa, quebró. El otro tenía una clínica privada. Le salieron un par de malas praxis. Ahora está endeudado, sacó un préstamo para pagar los juicios y todo. Va a perder todo. Y los otros, dice, que eran muy amigos, terminaron separados, están todos peleados entre ellos, una de conflictos, dice, terrible ese hermano. Era un hermano que es, esto me contaba, un hermano que es diácono ahí de la iglesia de la calle I, porque no sabía que había una iglesia en la calle I, en Asunción, pero bueno, existe la calle I, y este diácono me contaba, dice, y estuve en la casa de él, y me contaba todo, dice, es tremendo, hermano. Apartarse de Dios tiene sus consecuencias. Alejarse de Dios tiene sus consecuencias. Porque Dios reclama justicia. La justicia fue Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre. Y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él perdonó. Limpió los pecados. Tu nombre está en el libro de la vida, no fue borrado. Te concede la vida eterna. ¿Cómo le pagas ahora? Viviendo como tú quieras. Ah, que tengo el salvoconducto. La carta de ciudadanía del cielo, entonces ahora hago lo que a mí me gusta y a mí me da alegría o la que me da satisfacción. Y te olvidas de Dios. Con mi esposa vamos y muchas veces le hablamos de Dios y le hablamos. Le entra por acá, sale por acá. Entra por acá. Sí, sí, el domingo vamos, Julio, el domingo vamos, Julio, vamos el domingo. O el esposo, la hermana Sara. Sara, el domingo vamos, el domingo vamos, el domingo vamos. Nunca viene. Promesa, mienten, 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 mienten. hasta que la copa se rebase y después se derrame el juicio como pasó sobre la casa de Saúl. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, ¿verdad? Me dijo Jehová el Señor, y el Señor no se olvidó de mí. El Señor no se olvida de nosotros. Hoy es un día muy especial. Hoy participaremos de la cena del Señor. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 11. Viene de hacer un comentario muy importante. Ahí en el versículo 17 dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Muchos se vienen a congregar, a buscar por las cosas que Dios les puede dar. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Hay conflictos, hay pleitos, hay luchas. El amor es como que el amor es fingido. Es una palabra. No hay auténtico amor. Hablamos del amor, pero el corazón está lleno de vanidad y vaya a saber qué otras cosas. Y dice, pero cuando reunimos otro, esto no es comer la cena del Señor. Y Pablo nos advierte que tomar la cena del Señor es como que estamos presentes en la misma noche que el Señor fue entregado. La noche que el Señor fue entregado y se tomó el pan y lo partió con sus discípulos. Dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Yo soy entregado por vosotros. Yo mismo me estoy entregando por vosotros, en vuestro lugar. Ustedes tienen que ir a ese suplicio. Ustedes tienen que ser crucificados y expuestos en público a la vergüenza. Ustedes sabían que los crucificaban desnudos. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz y no puso dilación alguna. Dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y lo partieron casi en pedazos, el cuerpo del Señor, latigazos. Burla, corona de espinas. Escupieron, se burlaron. Hicieron de todo con el Señor. Y parece que esas cosas no las tomamos en cuenta para nada. Leemos a veces la Biblia buscando a ver, la encuentro a ver, así como decía el pastor Lobate, el horóscopo. A ver qué me dice de bueno para este día, para otro día. No. Debemos leerla con amor, entregados a la palabra, examinándola. Dice el versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis de los que no tienen nada. Auténtico amor es lo que tenemos que demostrar. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este punto, este versículo es importante. Todos los que estamos en paz para con Cristo, que estamos hoy presentes, ¿verdad? Si alguno de los que estamos aquí presentes ha cometido alguna falta, pequeña o muy seria, ahora es el momento especial de pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Tomar la cena, porque da el perdón, y de restaurar o restituir aquello en lo cual se han comprometido, ¿verdad? Ahí tienen que directamente decir, bueno, participo, pero Señor, me comprometo a arreglar la dificultad de lo que fuera que he cometido, que está mal, tengo que repararlo. Y dice la Escritura, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto lo he explicado muchas veces, pero es conveniente siempre refrescar la memoria, pues la memoria a veces se tapa de muchas otras cosas y no está siempre brillando la luz del Evangelio como tiene que ser. Entonces, si nos examinásemos como corresponde y hacemos las cosas como es debido, nosotros vamos a estar atendiendo a las cosas de Dios, vamos a estar haciendo como corresponde las cosas que el Señor nos manda.